con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad. Es un día festivo, pero la radio no para. Y aquí estamos, cumpliendo con la difícil misión de informar, con lo difícil que es informar en estos tiempos. Fíjense que tenemos ahora mismo dos guerras por falta de una, y en las dos los equipos de propaganda están funcionando a toda máquina, como suele suceder en todas las guerras. Y ahora ya, con esto de las redes sociales y la inteligencia artificial, pues uno ya no se puede fiar ni de su sombra, porque si Israel tiene un potente lobby para defender sus intereses en el mundo, a los palestinos también se les ha pillado alguna que otra vez preparando o escenificando imágenes icónicas con las que denunciar una atrocidad que a lo mejor no se ha producido tal cual como ellos la muestran. Y ejemplos de que aquí hay que andarse con cuidado, tenemos ya unos cuantos en los últimos días. Sin ir más lejos, en las últimas horas se ha dicho que la iglesia ortodoxa de San Porfirio, la tercera más antigua del mundo y que está situada en Gaza, había sido destruida ayer por Israel, cosa que al final ha sido desmentida después de que algunos ya estuvieran diciendo que hay que ver qué malos son los israelíes. Pero es que el otro día también se lió con el titular de los 40 bebés decapitados. El ejército israelí dejó entrar a varios periodistas al kibutz donde Hamás cometió una matanza brutal, y un portavoz militar habló de bebés muertos y alguna gente decapitada. De ahí, una periodista sacó el titular de 40 bebés decapitados. Y como los 40 bebés decapitados no aparecen en ese número exacto, porque alguien infló el titular y el resto del mundo lo recogió tal cual, pues al final se corre el riesgo de que parezca menos grave que en ese kibutz los yihadistas efectivamente mataran a bebés en sus propias cunas. Y pasa algo parecido con el vídeo fake de unos niños enjaulados que supuestamente están siendo maltratados por Hamás. Ese vídeo es falso, y lo mismo no lo han preparado los israelíes. Lo mismo lo pueden haber hecho los propios yihadistas para que dudemos de todo y podamos pensar que también es falso lo que tiene pinta de que sí es verdad. Como por ejemplo, que sí hay un niño que ha sido identificado con nombre y apellido en el vídeo en el que se ve cómo los yihadistas lo secuestraban el pasado sábado. Esto que está pasando en esta guerra lo explicó muy bien en su momento, hace ya mucho tiempo, el maestro Chávez Nogales. El 26 de octubre de 1934, Chávez Nogales firmó una crónica en Oviedo poco después de que la prensa pudiera acceder a la capital asturiana tras la revolución socialista que instigó el PSOE. Sí, queridos niños de la LOCSE, no os quedéis bizcos ni llaméis al psiquiatra porque me haya vuelto loco. La izquierda en el 34 dio un golpe contra la República antes de que lo diera Franco, porque la izquierda estaba enfadada. Y estaba enfadada porque a la gente le había dado por votar a la derecha en el 33 y resulta que la derecha se había puesto a gobernar en la República. Y como ellos consideraban que la República solo podía ser de izquierda, pues el PSOE de largo caballero animó a instaurar una revolución socialista que acabara de facto con la democracia liberal. Y no lo consiguieron, pero dejaron Asturias hecha unos mistos. Bueno, pues paseando por las ruinas de aquel golpe, Chávez Nogales pedía en un artículo publicado en el diario Ahora poner las cosas en su punto, y escribía: no es verdad que en Sama los revolucionarios se comieran a un cura guisado con faves. No es verdad que en Ciaño se despanzurraran a la mujer de un guardia civil y le hundiesen un tricornio en las entrañas. Pero cuidado, es verdad que mataron a balazos a la mujer del guardia civil y a otra mucha gente. Pongamos las cosas en su punto, no porque los revolucionarios merezcan atenuantes para sus crímenes, sino porque esos detalles de barbarie provocarán una reacción favorable a los revolucionarios. Claro, ¿por qué decía eso don Manuel? Pues porque sabía que la gente acabaría diciendo: ah, bueno, si no le sacaron las tripas y solo la mataron a balazos, pues no es tan grave, ¿no? Y en cambio, sí era grave. Pues en esas estamos, 89 años después, tratando de poner las cosas en su punto, en medio de la propaganda bélica y con dirigentes políticos con una facilidad tremenda para hacerse los demócratas, cuando en realidad algunas de sus declaraciones dejan bastante, bastante que desear. Para los anales de la historia quedan ya las declaraciones infames de algunos miembros de Sumar, poniendo en duda que los ataques de Hamas hayan sido terrorismo. Algo que sí tiene claro, por ejemplo, la Audiencia Nacional, que como terrorismo contra ciudadanos españoles en el extranjero, ya está investigando la muerte de Maya Villalobo y la desaparición de Iván Iyarramendi. Bueno, pues se ha generado tal polémica que al final algún portavoz de Sumar ya sí se ha resignado a llamar terrorismo a lo de Hamas. Eso sí, Yolanda Díaz sigue resistiéndose y continúa jugando con las palabras para mantenerse en la equidistancia.
A esa Europa que clama, lo digo hoy aquí, contra el apartheid israelí y que condena la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Condenamos, sí, la violencia contra la población civil, venga de donde venga.
Mal lo de unos y mal lo de otros. Y de ahí no hay quien saque a la vicepresidenta del gobierno en funciones, que habla de la muerte de Maya, evitando usar la palabra asesinato, que sí usa, y con razón, para los casos de violencia machista. El caso es que sobre el terreno hemos tenido otra noche de asedio israelí sobre la Franja de Gaza, que continúa a oscuras, y de asedio yihadista sobre Israel. Ya son las milicias de Hezbollah las que acosan también a los israelíes en los asentamientos del norte con el lanzamiento de drones y de cohetes. Los israelíes tienen 360.000 soldados cerca de la frontera con Gaza, por lo que la intervención terrestre puede estar al caer. De momento la ONU habla también de 338.000 palestinos que han tenido que abandonar sus casas. Ojo también con ese drama. En fin, vamos a estar pendientes de cualquier novedad que pueda producirse en Oriente Próximo. Mientras aquí en España, hoy toca celebrar la fiesta nacional. Vamos a ver a la princesa Leonor vestida con uniforme militar. Vamos a ver un palco de autoridades más retirado del público de lo que es habitual, con la excusa de las obras en el Bernabéu, y veremos qué pasa con los abucheos a Pedro Sánchez, abucheos que al gobierno no le hacen ninguna gracia y que el año pasado ya dieron que hablar porque dio toda la sensación de que Sánchez se hizo el remolón para que el rey llegara antes que él y así compartir la pitada. Así que veremos qué pasa hoy. Lo que está claro es que si los que pitaron a Sánchez el año pasado estaban enfadados con él, este año no les ha dado motivos para calmarse, porque de los indultos por la cara a los golpistas hemos pasado ya a estar negociando la amnistía por la cara, con la que los golpistas malversadores no solo se irían de rositas, sino que harían que fuera la democracia la que les pida perdón a ellos, cosa que plantea dos aberraciones: la jurídica, la de querer hacer pasar por constitucional algo que no lo es, como reconocía el PSOE hasta hace dos días, y la moral, la de dar carta blanca a la impunidad y la desigualdad de los españoles ante la ley. Y lo malo es que Sánchez está desesperadito por darles lo que sea. Ayer llegó a llamar al indultado Oriol Junqueras para mostrarle su respeto y pedirle también humildemente a ver si, además de la investidura, le puede garantizar el apoyo, ya que estamos para toda la legislatura. Y ahí es donde los de Esquerra se han frotado las manos, subrayando que todo lo que le saquen a Sánchez ahora será solo para la investidura, y que la legislatura puede ser cuestión de que permita un referéndum de independencia.
El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace cuatro años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera.
Claro, el PSOE es el PSOE, dice Rufián, como diciendo que, bueno, que ya le tienen pillada la matrícula y que es un partido capaz de pasar por cualquier aro con tal de seguir en el gobierno. De momento ya saben, lo que se está negociando es la investidura con la intención de atar la legislatura. Y una legislatura con vocación de durar tiene que tener unos presupuestos. Así que es muy significativo que Sánchez se haya hecho acompañar en las últimas reuniones con los nacionalistas por María Jesús Montero, lo cual te da una idea de que Sánchez va a esas reuniones sobre la investidura con la cartera por delante. Si Sánchez acude acompañado de la ministra de Hacienda y no del ministro de Cultura, por decir algo, es porque lo primerito que va a hacer Pedro Sánchez es soltar la pasta a los mismos de siempre. Y luego ya hablamos de lo demás. Los separatistas catalanes ya han exigido, por cierto, amnistía y autodeterminación, y en lo que llegue la autodeterminación, que se acabe con el déficit fiscal. Cuando dicen déficit fiscal, quieren decir que su intención es ser como el País Vasco y abandonar el grupo de autonomías que ponen más de lo que reciben para ayudar al resto. Así que el andaluz, el extremeño, el castellano manchego o el aragonés, que se queja siempre de las desigualdades económicas entre los territorios, pero que el 23 de julio votó al PSOE por aquello del miedo a la ultraderecha, ahora está en su casa viendo cómo Sánchez llama a Junqueras para mostrarle su respeto, y cómo María Jesús Montero, la del maletín, sonríe a los que no quieren ser solidarios. qué cosas tiene esta España nuestra, que hoy celebra su fiesta nacional. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Empezamos por el nuevo golpe a la historia de España que asesta al gobierno de Pedro Sánchez. Ya no va a ser obligatorio examinarse de esta asignatura la próxima EBAU de 2024. Se va a poder elegir entre esa historia de España o la de la filosofía. Tras eliminar para este curso contenidos anteriores a 1800, las asociaciones de historiadores consideran que esta nueva decisión supone culminar, dicen, el ninguneo al pasado. Mientras, Aviación Civil investiga ya las causas del accidente de una avioneta en Almería, muertos sus dos ocupantes. El instructor de vuelo de 26 años y un alumno de 24, ambos miembros de una escuela de pilotos de Málaga. De allí habían despegado y se dirigían a Valencia cuando se estrellaron en pleno Parque Natural del Cabo de Gata. Por lo demás, los obispos españoles han puesto fecha al despacho de Aguado Cremades para que entregue la auditoría sobre los abusos en la Iglesia encargada en febrero de 2022. Si la entrega no se produce en 10 días, la conferencia episcopal entenderá que se han incumplido los términos del contrato. Y seguro que recuerdan la llegada a la Tierra el pasado 24 de septiembre de una sonda con restos extraídos de un meteorito. Pues bien, la NASA ya los ha analizado y concluye que contienen agua y carbono, es decir, componentes básicos para la vida.
Y en el partidazo de COPE, España.
A las 9 menos cuarto, España-Escocia, partido de clasificación para la Eurocopa, clave para la selección porque los escoceses lideran el grupo con 6 puntos de ventaja sobre la roja, que tiene un partido menos. Desde las 8:30 arrancamos tiempo de juego para este encuentro que va a ser en la Cartuja y en el que no va a estar Nico Williams, que ayer se retiró del entrenamiento con molestias en la espalda. Al margen, en el Real Madrid, noticia que adelantó anoche el partidazo de COPE, Fede Valverde, que tenía contrato hasta 2027, y Camavinga hasta 2025, han renovado los dos hasta 2028 con cláusula de 1.000 millones de euros y subida de salario. Y a eso de las 8:30 de la mañana ponemos en marcha el Acciona Open de España de golf. A las 9:30 va a arrancar el recorrido Jon Rahm, que busca conquistar su cuarto Open de España, con el que superaría a Severiano Ballesteros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
32.711, 3, 2, 7, 1, 1, serie 14, 0, 1, 4.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ayer, Carlos Herrera y Naranjo celebraron el Día de la Hispanidad cocinando una deliciosa paella de marisco. ¡Buenísima! Disfruta de esta receta de sabrot y del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es, con otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a Sabrot y aprovecha todas sus ventajas.
Llevar toda la vida usando ese emoji y aún no saber si está llorando o riendo, eso es muy de aquí.
Ahora con Finetwork, 10 gigas para tu móvil por 7,90. Segunda línea por 3,95 euros para siempre y un smartphone de regalo. Más info llamando al 1777, finetwork.com o en tiendas Finetwork y Phone House.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
A la 1:00 p.m. se celebra la tradicional recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, un acto al que por primera vez asistirá la princesa Leonor ataviada con el uniforme militar. Carmen Lavallén.
A 19 días de jurar la Constitución en el día de su mayoría de edad, la princesa Leonor centrará hoy buena parte de la atención en la recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. Y es que por primera vez la hija mayor de los reyes compartirá el salón del trono con sus padres para saludar a cada uno de los asistentes. Más de 2.000 personas han sido convocadas y serán recibidas por los reyes y por su primogénita a partir de la 1:15 p.m, después de que los tres presidan el desfile militar del 12 de octubre. A los saludos seguirá un cóctel y sus tradicionales corrillos que previsiblemente se centrarán este año en la amnistía y el referéndum de independencia que plantean los nacionalistas para facilitar la formación de un nuevo gobierno.
Precisamente en el desfile del año pasado, Pedro Sánchez se llevó un buen rapapolvo en forma de silbidos por parte del público. Por eso Moncloa ha tomado nota. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa se prepara para que el torrente de abucheos y pitidos contra Pedro Sánchez se multiplique exponencialmente durante el desfile. El rechazo al presidente viene siendo una constante cada año, pero su apuesta por la amnistía en el marco de las negociaciones con los separatistas añade tensiones en el ambiente. Ante el contexto actual, según consta COPE, el PSOE lleva semanas mirando con recelo la fiesta nacional, aunque de forma preventiva el gobierno endose al PP la responsabilidad sobre la expresión del malestar de la multitud con una banda sonora continua de pitos e insultos contra Sánchez a su llegada, y ello por alejado que esté el público de las autoridades. Por si faltase algún ingrediente, este Día de la Hispanidad llega solo 24 horas antes de que el líder socialista se reúna en pleno puente con Bildu y Junts dentro de su ronda de contactos para la investidura.
Además de ser festivo nacional, hoy es un día muy especial para Zaragoza. Es el Día del Pilar y, como es tradición, hoy se celebra la ofrenda de flores que cubrirá el manto de la Virgen. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Desde las 6:30, los oferentes van a ir llevándole sus flores a una Virgen del Pilar que desde este miércoles ya preside la plaza de la Basílica. Ya se siente el fervor y el sentimiento, y la capital aragonesa empieza a oler a las flores que con tanto cariño le van a ser entregadas para ir dándole forma y color a su manto. Este año se espera récord de participación y serán un total de 890 grupos los que salgan durante todo el día. Se van a colocar 350 chips entre algunos grupos con el objetivo de geolocalizar su posición, y además también habrá pantallas gigantes, y en caso de que se produzcan aglomeraciones o retenciones, la idea es crear desvíos alternativos para darle más fluidez al recorrido. El cardenal portugués Américo Aguilar va a presidir la misa en la Basílica del Pilar, y el país invitado este año es Paraguay.
Estos son algunos de los asuntos de hoy. Hay más noticias que repasaremos en un momento con Álvaro Coudelén, pero antes, esta es la historia del día.
¿Se acuerdan ustedes de la anciana de 104 años que se había convertido en la persona más mayor en saltar en paracaídas? Dorothy Hofner se llamaba, y hay que hablar ya en pretérito de ella porque ha fallecido. Murió al día siguiente, aunque la noticia se ha conocido ahora. Pero no se pongan tristes, que enseguida les cuento. Dorothy se ha muerto en la cama, durmiendo. De momento no se conocen las causas del deceso, pero ha muerto en su camita, en la residencia de mayores donde vivía, situada al lado de un lago, y lo ha hecho aparentemente sin sufrir. Que sepan que Dorothy no buscaba batir el récord, simplemente el paracaidismo era su deporte favorito. Llevaba 10.402 saltos desde un avión, así que cuando llegó a tierra la semana pasada, dijo haberse sentido muy cómoda. Bajó un poco despeinada, eso sí, pero enseguida agarró su andador con el que llegó a la misma pista de despegue. Y ahora, además de desear a Dorothy buen último vuelo, hagamos repaso. Ha vivido 104 años, con vigor, con ilusión, con su intención intacta, haciendo lo que le gustaba hasta el final. Vivía en una residencia donde se divisaba el lago Brookdale, y allí, cómodamente, mientras echaba un sueñecito, se durmió para siempre. Piensen un poquito en este día de fiesta nacional. ¿No firmarían ustedes el final de Dorothy? ¿Vivir todo lo vivible, haciendo cosas que te ilusionen, viendo todos los días un paisaje idílico y dormir a pierna suelta? Yo me apunto. Y sin paracaídas, también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:15 de la tarde, España-Escocia.
Empieza España.
Rueda la
pelota. Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, tu zapato. Estamos aquí dando las cosas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hoy el 5 será tu número de la suerte, porque son 5 euros los que te damos gratis por darte de alta en la nueva app Día. Bájate la app Día y paga menos.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Vamos a saber cómo ve las cosas Javier González Ferrari, mirando a dar.
Miro el amanecer de un nuevo día de la fiesta nacional de nuestro país, de todo él, y me pregunto cómo es posible que podamos estar a las puertas de un nuevo arreón de los independentistas en su afán de fragmentar una nación con más de 500 años de historia a sus espaldas y sobre todo 45 de concordia y prosperidad que pueden saltar por los aires si al final Sánchez acepta, como parece que va a aceptar, abrir la espita para que quienes atentaron contra la Constitución queden libres de cualquier responsabilidad mientras se dibujan los cimientos de una impunidad que les permita seguir horadando nuestra convivencia. En pocas horas podremos ver la tribuna de honor con los reyes y por primera vez a la princesa de Asturias, la heredera de la corona, con su uniforme de gala tras su paso por la Academia Militar de Zaragoza, y solo a unos días de que cumpla la mayoría de edad y jure la Carta Magna ante las Cortes, como hiciera su padre el 30 de enero de 1986. Esa es la noticia de hoy, y no si suben los decibelios de los abucheos a Sánchez, algo que hace tiempo que dejó de ser noticia para convertirse en tradición.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Estamos en las 7 y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos pendientes de la última hora de la guerra entre Israel y Hamas, que deja por el momento más de 2.200 muertos entre ambos bandos, sin olvidarnos tampoco del otro conflicto armado del que se cumplen ya 596 días que tenemos en el mundo, la guerra entre Ucrania y Rusia. Tampoco Zelensky quiere que se olviden de él. De hecho, el presidente ucraniano ha viajado por sorpresa a Bruselas para participar en la reunión de la OTAN encabezada por Estados Unidos. Ha pedido que el conflicto de la Franja de Gaza no desvíe la atención de su guerra, sobre todo a nivel de ayudas y más ahora que llega el invierno. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Declaraciones de Jens Stoltenberg previstas para las 7:30 y a las 8:00 de esta mañana arranca la reunión de todos los ministros de defensa de la OTAN aquí con el de Israel por videoconferencia. No vamos a elegir entre ellos o Ucrania. Hay para todos.
NATO and NATO allies, we have the capability.
Era el mensaje que dejaba ayer el secretario general de la Alianza.
Same time, we don't have the luxury of choosing only.
Idéntico apoyo sin fisuras expresó el ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.
So the United States continues to stand.
Seguimos apoyando firmemente a Israel.
The Israeli people. The USS Gerald R.
Y le hemos dicho a Zelensky.
And as Ukraine's troops face this key moment on the battlefield, we must ensure that America's indispensable assistance to Ukraine.
Que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania continuará sin disrupciones.
De momento, el que no se olvida de Ucrania es Estados Unidos, que acaba de aprobar un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 200 millones de dólares. De vuelta a nuestro país, estamos a 12 de octubre, fiesta nacional, pendientes, lo acabamos de escuchar, del desfile militar, de la posterior recepción en el Palacio Real. Es un día en el que vamos a aparcar un ratito todo el asunto de la investidura de Pedro Sánchez y sus negociaciones para conseguirlo. El presidente en funciones ya ha dejado claro que va a ofrecer una ley de amnistía para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes. Una ley que tendrá que pasar el examen del Constitucional y también todas las trabas burocráticas que le va a poner el PP, por ejemplo, en el Senado. Y es que la Cámara Alta, con mayoría popular, va a ser un instrumento de suma importancia si es que finalmente se pone en marcha la legislatura. Maribel Sánchez.
El Partido Popular quiere convertir al Senado, donde tienen mayoría absoluta, en la herramienta que entorpezca todo lo posible la aprobación de esas leyes con las que Sánchez bombardea, nos dicen, el Estado de Derecho. Saben que ante la ley de amnistía solo pueden poner palos en las ruedas de su aprobación, pero no impedirla. Y el primer paso es el órdago a los presidentes autonómicos del PSOE para que se atrevan a contradecir a Sánchez en la cita del día 19 de octubre, como ya hicieron en campaña electoral. Como es probable que ni aparezcan, después se centrarán en los presupuestos generales del Estado, alargando los tiempos o negociando con los que ahora son sus socios de gobierno, como el PNV, pero que pueden dar un giro durante la legislatura si Sánchez, por ejemplo, sigue negándoles el AVE.
Y este jueves 12 de octubre, muchos españoles están de puente.
Porque nos vamos
vamos a Lima, a Perú.
Visitar a mi hija, que está estudiando aquí.
Venimos a una despedida de soltera, 11 amigas.
Pues pasar
Puente del Pilar, que llega con calor, con buen tiempo. Se han ido sobre todo a destinos nacionales. La costa española tiene previstas ocupaciones superiores al 80% durante todos estos días. Y donde no hay mucha alegría y muchas ganas de salir es en Vigo. Allí se está viviendo el primero de los 3 días de luto oficial decretados por el ayuntamiento tras ese incendio que ha costado la vida a 4 personas. Se trata de Rosana, de 30 años, y de sus 3 hijos, 2 chicas de 10 y 12 años y un chico de 14 años. Es que hicieron lo que nunca se debe hacer en un incendio, que es salir a las escaleras, y allí murieron asfixiados. La policía científica continúa analizando las pruebas recogidas en el cuadro de luces del portal donde se inició el fuego en una casa de Vigo y deja esos 4 muertos. No descartan esos agentes ninguna hipótesis, incluso de que se trate de un fuego fortuito. Hoy se les va a realizar las autopsias a los cuerpos de los 4 fallecidos en este incendio. Y fíjate en esta noticia llamativa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de un empleado que fue pillado masturbándose mientras veía porno en su puesto de trabajo. El juez ha dicho que no puede demostrarse que ese acto físico haya influido negativamente en su rendimiento laboral. Yolanda Bernal.
Según la sentencia, si no baja el rendimiento, ver pornografía en el trabajo no es un motivo suficiente como para que la empresa te despida. Este empleado fue despedido justamente en 2020, después de que una compañera lo denunciara por masturbarse en su puesto de trabajo mientras veía páginas porno por internet. La sentencia no considera suficientemente probado que el trabajador se masturbara en su horario laboral, pero sí que vio pornografía. No queda clara la frecuencia con la que lo hacía, ni tampoco si accedía al material pornográfico con el ordenador de la empresa. Ver porno, según el TSJ, por sí solo no constituye una transgresión de la buena fe contractual grave que habilite despedir al trabajador.
Vamos a llegar a las 7:27, una hora menos en Canarias. Enseguida, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Sí. Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. Sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, jueves 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional. El Puente del Pilar arranca con tiempo estable en toda España y con temperaturas altas, sobre todo en Canarias. Los Reyes, junto a la princesa Leonor, presiden el desfile militar de este 12 de octubre. Sánchez y Feijóo se ven hoy las caras allí. El candidato socialista se reunió con Esquerra ayer, que deja claro que la amnistía es solo el inicio. Y fuera de España, sexto día de ataques entre Israel y Hamás. El ejército israelí sigue preparando su ofensiva terrestre sobre Gaza. Hay más de 2.200 muertos. Un segundo y nos tomamos un café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días.
Bueno, ya sabéis, fiesta nacional marcada, entre otras cosas, por la amnistía y, como diría Herrera, lo que le cuelga. Comentarios en la prensa.
Pues es un día para reivindicar la nación española, titula La Razón su editorial y plantea que sí, que tenemos muchos problemas, llegar a fin de mes la vivienda o el riesgo cierto de que se rompan los fundamentos jurídicos sobre los que hemos asentado nuestra convivencia estos últimos 40 años. Pero dice que siendo todo eso verdad, también es un día para decir de nosotros que somos un pueblo pacífico y libre, capaz de acoger a quienes llegan para vivir entre nosotros, con una excelente red de transportes o con un sistema de salud pública que nos hace acreedores a la mayor esperanza de vida del planeta. En fin, se preguntan varios periódicos esta mañana si habrá llamada de Pedro Sánchez a Otegi o a Puigdemont, después de la de ayer a Junqueras. El País dice que esa conversación con Junqueras supone un salto decisivo en una negociación que entra en la recta final. Y ya sugiere hoy que la conversación del presidente con el prófugo de Waterloo sí se va a producir. De entrada, dice ABC, Esquerra ya pone el referéndum en la mesa, además de la amnistía, y solo para una investidura, no para un pacto de legislatura. Aragonés anunciará el lunes su propuesta de entre las cinco que el grupo de expertos que él encargó le ha puesto sobre la mesa. Una de ellas plantea que se vote en toda España la pregunta de si se autoriza al gobierno a realizar una consulta en Cataluña sobre la independencia. Y en este panorama, hoy cuenta Ángela Martialay en El Mundo la última maniobra del Tribunal Constitucional a favor del gobierno. En su última sentencia, la de hace unos días, la que validaba la ley que impide hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones, plantea, sin que nadie les haya preguntado, una reforma legal que permitiría al gobierno evitar al Senado, donde el PP tiene ahora mayoría absoluta, y nombrar a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial solo con la mayoría absoluta del Congreso.
Esta pieza de aterrizaje que el Constitucional le pone a Sánchez para el asalto definitivo al Poder Judicial, Jorge, es particularmente grave.
Sí, lo que cuenta Ángela es muy inquietante, porque confirma que el tribunal ya no solo es un tribunal de autor, igual que hay un CIS de autor, CIS de Tezanos, el Tribunal Constitucional del señor Conde Pumpido, sino que confirma que el Tribunal Constitucional se convierte en tribunal constituyente. Es decir, que ya no vela por el cumplimiento de una constitución que se promulgó en el 78, votada por todos los españoles, sino que marca los pasos para una mutación constitucional, para una mutación de régimen hacia un nuevo sistema, un sistema decisionista donde el que tiene la mayoría absoluta, en el que tiene 176, manda todo. Es decir, es el fin del consenso. Quizá Cándido no ha pensado que en algún momento, más pronto que tarde, el PP gobernará España y tendrá una mayoría absoluta. Y podrá colocar entonces, podrá disponer de todas las decisiones autocráticas que se han ido conquistando en la época del sanchismo. Si quisiera, si cayera la misma indignidad moral que la izquierda, podría hacer lo mismo para que su poder fuera omnímodo las instituciones.
Lo apuntó en su momento Rufián, diciendo, ojo, claro, que esto se nos puede volver en contra.
No,
ahora,
y esto es
muy divertido,
Europa,
pero...
Esto es lo que Europa paró. Esto es lo que Europa paró cuando Echenique, en plena pandemia, con Bildu y no sé quién más, y Adriana Lastra, intentaron esta misma ley bajo la excusa del bloqueo del PP. Es decir, pero también puede ser un señuelo, un cebo, no lo sé, porque a estas alturas Sánchez yo creo que ya necesita despistar poco, le basta su voluntad de poder, pero puede ser una especie de chantaje al PP para que se avenga a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O haces esto, o a una reforma a la polaca, o a la Netanyahu, que Netanyahu, por cierto, ha intentado esto mismo, es decir, que la reforma, controlar a los jueces en todos los niveles desde el Poder Ejecutivo. Bueno, con su mayoría ultra, porque Netanyahu tiene una mayoría ultra en el gobierno de Israel. Más allá de que ahora mismo todo el pueblo está con él y todos los políticos, también los de izquierda, lógicamente están con él.
Como no puede ser de otra manera.
Pero claro, esto abre la puerta efectivamente a una mutación constitucional y Cándido se erige pues en un padre de la constitución de un nuevo régimen que es el que está por venir.
Un padre fundador. Bueno, Carmen, ¿cómo ves esto? O si quieres pasar a la fiesta nacional, impresiones previas.
No, es
previas,
que sobre este
ves?
Asunto, solo un apunte, lo que dice Jorge, todas estas mutaciones, es decir, toda esta ocupación de las instituciones, es muy grave porque las democracias se basan, las democracias de verdad, no en que la gente vote, sino en que el poder esté controlado.
Está
es
limitado.
Decir, que el poder esté limitado. Eso es lo que hace a un régimen democrático de verdad. Que el poder, que se gana legítimamente y democráticamente en las urnas, está limitado y no puede hacer todo. Y lo que estamos viendo es que el poder político va ocupando todas las parcelas y va tomando el control de todos aquellos que tenían que controlarle a él. Y eso es lo que deja al ciudadano indefenso, porque en última instancia lo que se pretende es ir cambiando las normas para que ese poder se perpetúe. Sí, y eliminar la alternativa y eliminar la alternancia. Bueno, pues yo creo que de todos modos, yo siempre, hoy estoy optimista por varias razones, así que yo recuerdo que cuando esto ocurrió una cosa muy similar, cuando ocurrió con el Tribunal Constitucional, él tuvo que dictaminar sobre el Estatuto de Cataluña, ahí al final la prevaleció la dignidad personal. Y aquí hay personas que son responsables con nombres y apellidos. A mí no me gusta criticar a las instituciones cuando hay personas que son responsables de que las instituciones funcionen bien o mal. Y en aquel momento, el magistrado del Constitucional, Manuel Aragón, preservó la independencia y el prestigio del Tribunal Constitucional, y yo confío en que alguien habrá que en esta circunstancia pues preserve el prestigio y la dignidad de las instituciones.
Pilar, ¿tú eres optimista o más bien lo contrario?
Bueno, yo es que creo que estamos ante una legislatura constituyente, ¿no?, en la que el poder está en la mayoría parlamentaria y van a intentar efectivamente perpetuarse en el mismo como sea, y dentro del como sea, por supuesto, está redefinir también al Tribunal Constitucional. Yo creo que estamos a medio informativo de una Asamblea Nacional Popular y no de llamarlo Parlamento.
Plurinacional Popular sería, más bien.
Y en estas llega la fiesta nacional en medio de...
Es que es la única que se llama nacional todavía. Fijaos que todavía el adjetivo aquí se respeta. Aquí y en la selección de fútbol son los únicos ámbitos ya donde todavía no se dice la fiesta plurinacional o la selección plurinacional de fútbol. Pero
efectivamente, ya veremos. Pues mientras sea la fiesta nacional, ¿qué os parece? ¿Qué impresiones previas tenéis de esta jornada tan, tan peculiar en la que Sánchez ayer llamó la atención que se iba a reunir con Rufián, pero previamente llamó a Junqueras para mostrarle su respeto, que tiene guasa la cosa, ¿no?
Fijaos que hoy los medios van a estar atentos, ya veréis como todos titulan por ahí, al volumen de los silbidos contra Sánchez. Pero no, eso no es... eso lo ha provocado el propio Sánchez. Que es decir, lleva semanas anunciando y achacando al PP preventivamente los decibelios contra el presidente en la fiesta nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se pone esa venda antes de la herida? Precisamente para poder ir estableciendo el relato por el cual es la oposición la culpable. Es típica estrategia populista latinoamericana, ¿no? De culpar a la oposición de las maniobras autocráticas que tú mismo estás tomando para ocupar por completo el poder. El pueblo, yo desde luego no silbaría, yo no silbaba en mi vida, es una persona educada y no silbaría, pero tampoco se me ocurre criminalizar a un pueblo porque, como le parece mal, efectivamente, que estén vendiendo a trozos su soberanía, pues protesta en la calle. Es curioso que a la izquierda le moleste la voz del pueblo en la calle, cuando la izquierda históricamente siempre ha sido, pues no sé, desde el 15M y desde la Revolución Francesa, no sé cómo decirte, que el pueblo proteste en la calle cuando ante sus ojos les están mangando la nación, pues hombre, porque la amnistía no es otra cosa.
Y además es que se lo están diciendo.
Y el propio Sánchez, que comprometió su palabra, que jamás habría una amnistía, ahora la está negociando con los grupos que quieren cargarse la unidad de la nación, pues que el día de la fiesta nacional proteste el pueblo, aunque sea de una forma poco decorosa, no sé, es que me parece causa y efecto, acción y reacción, una cosa absolutamente lógica. Más allá de que yo no lo haría, repito, pero claro, ¿por qué lo hace? Pues por poder culpar una vez más a la oposición.
Hombre, si al gobierno le preocupara tanto la cuestión del respeto, lo primero que tendría que hacer es decirle a sus socios, esos que dicen que quieren acabar con la nación española, que por eso la gente pita, claro, porque si tienes esos socios, dices, bueno, pues es normal que la gente no le guste, ¿no? Pero si quieres realmente hacer un llamamiento al respeto, lo primero que tendrías que hacer es que decirle a esos socios tuyos, no solo que vengan y que participen en la fiesta nacional, sino que cuando además, en momentos importantes de la vida institucional, como son las consultas políticas que hace el rey para la investidura, que tengan respeto y que acudan a la llamada del jefe del Estado. Por ejemplo, si te preocupa tanto el respeto, o es que también, como siempre, aquí lo que estamos es que el respeto solo se le aplica, la exigencia de respeto solo se le aplica a una parte de la población española y tus socios o tus eventuales socios van libres de polvo y paja y de cualquier responsabilidad y tú también de cualquier responsabilidad por pactar con ellos. A mí, respecto a lo de la fiesta nacional, como he dicho que estaba optimista, pues yo lo que intento es mirar un poco más hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué es lo que celebramos pues el 12 de octubre? Pues celebramos nuestra historia y celebramos nuestra propia esencia como nación. Y creo que cuando reflexiono sobre eso, hemos pasado épocas terribles, tenemos una historia dramática, hemos tenido guerras terribles, gobernantes felones, hemos tenido dictadores y hemos superado todo eso y aquí seguimos. Por lo tanto, yo creo que le podemos pitar o no pitar a Pedro Sánchez. Yo creo que no hay que pitarle, pero sobre todo en esta jornada. Pero
ese
realmente
mensaje de optimismo, ¿no?
Me parece que Sánchez, sí, Sánchez será, pues pasará y aquí seguirá la nación española, porque me parece que eso es lo que tenemos que celebrar, porque creo que con toda esa historia azarosa también tenemos pues momentos estelares y mucho de lo que sentirnos orgullosos.
Claro, es que hoy en El País se puede leer esto, comillas, los socialistas están preparados para una foto con Puigdemont en Bruselas. Pues es que hay gente que esto le enfada.
Claro.
Porque este señor se escapó en un capó, escondido, está buscado por la justicia. Y dice, pero ¿qué broma es esta? ¿No?
No, si quiere aplausos, eso tiene que romper con Puigdemont y plantear una gran coalición patriótica entre el PP y el PSOE. Ya verás cómo puede empezar a salir a la calle después de eso. Pero claro, si eliges a los enemigos declarados de la Constitución para gobernar durante 8 años...
Pues estamos en lo que estamos.
Pues pasa lo que pasa.
Araquistain, por cierto, cambiando de tercio, de la guerra de Israel contra Hamas, ¿qué se destaca hoy en los periódicos?
Pues mira, las crónicas de los enviados especiales, digamos que combinan las historias humanas y los planes militares. La imagen del día, sin dudas, es la de la joven sevillana Maya Villalobo, de 19 años, la primera víctima española de Hamas. Su rostro lo podemos ver esta mañana en algunas portadas. Hay historias como la de Lucrecia, argentina de nacimiento, se fue de niña con sus padres a Israel y cuenta hoy en El Mundo que pasó 12 horas debajo de la cama en el kibutz en el que vive y que así logró salvar su vida. Mientras conversa con la periodista del Mundo, la vemos haciendo coronas de flores para los policías y los militares israelíes fallecidos. O en ABC la historia del padre Gabriel Romanelli, el párroco católico de Gaza. El ataque de Hamas le pilló en Belén, donde había ido a comprar medicinas, y ahora trata de volver a Gaza. Los voluntarios de la parroquia, explica, ayudan en lo que pueden a familias cristianas y musulmanas. Son los rostros de la tragedia. Los periódicos usan términos esta mañana como gabinete de guerra, gobierno de concentración, en fin,
el intento, explican, del primer ministro Netanyahu de buscar una cierta unidad política interna para poder dar esa orden de la invasión terrestre de Gaza. Los planes del ejército israelí, detalla La Vanguardia, pasarían por partir la franja en dos y ocupar las ciudades barrio a barrio. Hoy cuenta el enviado especial del diario catalán, Xavier Mas, que no pensemos en que lo de Israel va a ser un paseo militar. Los israelíes, dice, toman lecciones de su última incursión en Gaza en el año 2012, donde tuvieron una feroz resistencia y se retiraron 19 días después de la invasión. En Gaza ya no hay luz y la población de un lado y de otro, dice ABC, sufre las consecuencias de una barbarie desproporcionada e injustificada. Dice el editorial del País que tan criticable es que una parte de la izquierda no censure explícitamente la barbarie de Hamas como que desde una parte de la derecha se pretenda ignorar el sufrimiento acumulado de la población palestina, y concluye que utilizar esta tragedia para la refriega partidista en España descalifica a quien la usa.
Yo con esto no acabo de estar de acuerdo con el editorial del País, porque es que parece que si te indignas por la barbarie de Israel es que te estás olvidando o justificando lo del pueblo palestino, cosa que no es verdad. Pero aquí lo grave es que delante de unos micrófonos con periodistas preguntándote lo de Hamás matando a niños y a personas a sangre fría es terrorismo, aquí ha habido políticos que se han negado a llamarlo terrorismo. Y eso es más grave que lo otro, por más que haya editoriales que lo quieran comparar.
Lo que olvida el País es que el principal causante del sufrimiento palestino es Hamás, no es Israel. Israel habría confeccionado la paz con los palestinos hace décadas, pero los terroristas que se erigen en portavoces desde hace décadas del pueblo palestino han impedido a su propio pueblo que camine hacia la paz y hacia la consecución de un Estado propio y una coexistencia y una convivencia pacífica con los judíos, porque viven del odio y de la guerra, y porque no es que quieran un Estado propio, es que quieren el exterminio del pueblo de Israel. Y desde esa perspectiva es imposible alcanzar la paz. Hay una industria del odio terrorista que parte de Irán y que capitanea o que hace de carne de cañón Hamás. Pero que son los primeros que oprimen a sus pueblos, es Hamás. Y es Irán, que utilizan como pobres tontos útiles armados y carne de cañón a los palestinos porque saben que tiene buena prensa entre la progresía internacional, que ese es el País cae en eso. Para seguir masacrando a su propio pueblo. Si Hamás cuando hace esto ya sabe que los palestinos van a morir con la represalia israelí. Claro que lo sabe, pero les da igual la vida de un palestino, porque le consideran que está destinado al martirio por su propia naturaleza. Si no hubiera terroristas de Hamás, ya hace tiempo que se habría firmado la paz. Odian la paz, odian los acuerdos de Abraham, y por eso han dinamitado con la masacre terrorista del otro día la posibilidad de una coexistencia pacífica entre árabes y judíos. Uh-huh.
Impresiones de las últimas horas, Carmen.
Dicho todo lo cual, yo creo que sí se le puede pedir a Israel que en su legítimo derecho también, de defensa tenga, digamos, consideraciones hacia ese pueblo palestino. Si estamos diciendo que el pueblo palestino no es Hamás,
es víctima
el pueblo
de Hamás,
palestino
también, claro.
Es víctima de Hamás, creo que sí se debe atender pues a los llamamientos de la ONU, de la Unión Europea, incluso ayer de la OTAN, pues pidiendo corredores internacionales y medidas humanitarias para proteger a la población civil, también de la banda de Gaza. Creo que esto es legítimo y razonable pedirlo. A partir de ahí, me parece muy llamativo también lo que ha hecho, la respuesta israelí, ese gobierno de concentración, es decir, un país que se ve amenazado, en vez de tirarse los trastos a la cabeza y de pedir las legítimas explicaciones que se podrían pedir por el fallo de seguridad, en Israel la oposición se ha unido al gobierno para hacer frente a esta amenaza exterior. Y es llamativo también que lo primero que haya pedido el líder laborista, Benny Gantz, es que en ese gobierno pierdan poder los ultraortodoxos y lo ganen los militares. Porque me parece que la operación, la gran duda que ahora mismo tiene todo el mundo, los observadores y supongo que tendrán las autoridades de Israel, es qué tipo, o sea, va a haber una operación terrestre, seguro, pero qué tipo de operación terrestre va a ser, esa es la gran cuestión. Y yo creo que ellos, Israel, que tiene una larguísima experiencia de estas situaciones, aquí siempre hay que recordar la famosa frase de Talleyrand, ¿no?, a Napoleón, que las ballenas sirven sirven para casi todo menos para sentarse en ellas. Es decir, se puede hacer una operación terrestre para liquidar las bases de Hamas, para rescatar a los terroristas, pero es muy difícil pensar en una operación, digamos, a largo plazo de ocupación definitiva de la banda de Gaza. O por lo menos me parece que eso es lo que están, si lo están valorando, están valorando los enormes riesgos que supone.
De hecho, lo decía Araquistain, ¿no? Lo recordaba, que en 2014 hicieron una incursión y duró días porque es un laberinto muy difícil de manejar, ni siquiera con un ejército potente, y además con la dificultad, efectivamente,
con los túneles,
hay túneles, hay población civil a la que tampoco puedes masacrar, no es tan sencillo. Pilar, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, yo creo que jamás lleva en el gobierno desde el año 2006, que ganó las elecciones por mayoría absoluta en Palestina, y estamos en el 2023. ¿Qué ha hecho el gobierno de Hamas por el pueblo palestino en estos años?
Nada, radicalizarlo.
Pues ya está, esa es la respuesta. No quieren, claro, es decir, no quieren un pueblo palestino, no quieren un Estado palestino, lo que quieren es acabar con Israel.
Pero si los kibbutz vivían los judíos de izquierdas que querían un Estado palestino, si han matado justo a los moderados, precisamente para que no haya puentes, precisamente para que no pueda haber moderación, no pueda haber pacto.
Les da lo mismo, les han matado porque eran judíos.
Aparte, claro.
Moderados, laboristas, no laboristas, les han matado porque eran judíos y porque quieren borrar al pueblo judío de la faz de la tierra.
Pero vamos a ver qué pasa ahora con Arabia Saudí. Esta mañana leía que Reuters la noticia, ¿no?, de que ha llamado el heredero saudita al presidente de Irán y que han mantenido una conversación telefónica. Todavía no se ha filtrado en qué de qué han hablado exactamente, ¿no? Pero si Arabia Saudí se mantiene en su acuerdo con Israel, aquí puede haber otro vuelco.
Claro, no, es que Irán es lo que intentaba romper el acuerdo de Arabia Saudí con Israel.
Sin duda.
Hubo una visita a principios de este mes, de octubre, de una delegación israelí a Arabia Saudí, y eso fue lo que, vamos, sentó bastante mal en Irán.
Es que de alguna manera, si lo que vemos a lo largo de la historia de este larguísimo conflicto es lo que vemos es que Israel al principio son todos los países árabes los que atacan a Israel, e Israel ha ido
civilizándolos poco a poco.
Y se han ido cayendo todos los países árabes.
Porque quieren prosperidad. Arabia Saudí quiere prosperidad. Y Emiratos.
Efectivamente. Y solo quedan los palestinos.
Egipto y Marruecos y Túnez.
Utilizados como el frente de choque de Irán para desestabilizar la zona.
Efectivamente. Bueno, Pilar, vamos con CaixaBank ya con la clave económica de hoy. La reforma laboral provoca el despido de miles de personas en el sector de la distribución.
¿Quién lo iba a decir? Mega ajuste de empleo en el gran comercio. Lo cuenta el último informe anual de ANGET, la patronal que agrupa a compañías como el Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, en fin. Según ellos, las empresas del sector han destruido prácticamente 6.000 puestos de trabajo el año pasado. ¿Y por qué? Bueno, pues el tener algo más de un 2% de menos de empleado es consecuencia, sobre todo, de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Afirman que este sector tiene un elemento de gran temporalidad, Sergio, en los que necesitan reforzar la plantilla en determinadas épocas del año. Pero la reforma laboral se lo ha puesto tan complicado que, al tiempo que están acelerando la digitalización, han optado por no contratar y no renovar miles de puestos de trabajo. Fijaros, a finales del año pasado trabajaban en el sector un total de 230.000 personas frente a las 235.000 en el 2021.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Tony, el otoño invita a hacer deporte y para movernos, Atom by Fluchos es ideal.
Mira, Sergio, cuando piensas en todo lo que nos hemos propuesto este otoño, necesitamos una zapatilla deportiva, juvenil y muy cómoda. Y la nueva colección de otoño-invierno de Atom by Fluchos es perfecta para nuestras actividades de ocio, de deporte. Es calzado deportivo indoor y outdoor para alcanzar tu máximo rendimiento. ¿Tú quieres comodidad? Tú quieres Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Hoy juega la selección española de fútbol. Uh-huh. Se enfrenta a Escocia a las 20:45 de la noche en el Estadio de la Cartuja.
Que vienen contentos con nosotros, ¿no? También.
Sí, un partido muy importante, ¿eh? muy, muy importante, porque Escocia va primera de grupo a 6 puntos de España, eso sí, tiene un partido más, pero es que el domingo jugamos contra Noruega, que va tercero de grupo, España va segunda, está a 2 puntos, y a Noruega se le ganó en el partido de ida, pero es que Noruega no tenía a Haaland en el partido de ida, ojo. Y a Escocia, con Escocia se perdió. O sea, el partido de hoy es muy importante. De hecho, los escoceses se lo están tomando como tal y están tomándose alguna cerveza, creo. Alguna cerveza para estar animado para ver el partido.
Uh-huh. Sí, no,
y eso,
pues raro,
que ellos que no son de beber cerveza, ¿cómo no verán las cosas? Estarán tan contentos que quieren beber. Fíjate si se ven superiores los escoceses. O sea, que ellos, ya te digo, ya de las primeras veces que he oído que vayan a beber cerveza y eso, porque no son gente de eso. Total, que la selección española no puede contar con Nico Williams, que está un poquito tocado, pero esperemos que gane, porque lo necesita, de verdad que sí. Son importantísimos esos los puntos. Y hoy salta la noticia de que el Real Madrid ha renovado a la alza a Valverde y Camavinga. Los dos tenían contrato hasta 2027, le hacen contrato hasta 2028, le suben el sueldo, pero lo importante es que le ponen una cláusula de 1.000 millones de euros.
Antijeques.
El jeque se salta eso, pero vamos, como que quiera.
Eso le iba a decir, le tenía que haber puesto 10.000. 1.000 millones, estoy por saltármelo yo, que me cuento fuerte hoy.
Te hace jeque.
Hacemos una porra y ya vamos, está.
Te hace un bizum.
Camavinga morón.
Es que tú fíjate, 1.000 millones. Yo es que no entiendo por qué. Luego leo que hoy empieza la acción a Open de España. Y en el que está John Ram, y leo que según Forbes John Ram es el deportista español mejor pagado del año pasado, que ganó 21,3 millones del año.
Madre mía,
21,3 millones, y esta gente 1.000 millones. Y mi hijo, ¿por qué lo apunté yo al karate?
Pues fíjate,
de chico, ¿por qué
pues
no lo apunté
reflexionando,
al
queda, reflexiona con la 11, la actualidad deportiva.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. ¡No los dejes escapar! Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da?
Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de 1 millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor. Soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre, y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.